Génesis 30, los versículos 25 a 43. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en este mensaje. Señor, te pedimos que nos hables hoy a través de tu palabra. No esperamos una voz del cielo, no esperamos una visión, pero es de tu palabra que estamos leyendo y estudiando, y creemos que es la manera por la cual nos hablas y nos enseñas. Pues háblanos y enséñanos por tu palabra, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy regresamos a nuestro estudio del libro de Génesis, continuando con la vida de Jacob y su familia. Ya que ha sido varias semanas sin enfocarnos en este tema, quiero que pensemos en lo que hemos visto hasta ese punto para fijar bien en mente el contexto del pasaje de hoy. ¿Okay? Para que, no sé si ustedes han olvidado todo de Génesis en esas 2 semanas, espero que no, pero vamos a ver un resumen. El tema de ese libro de Génesis es cómo Dios bendice a su pueblo y prepara el mundo para su Hijo Jesucristo. Es el tema de Génesis. Desde Adán, continuando con Noé, Dios prometió un futuro salvador que iba a venir para vencer al diablo y vencer el pecado. Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham para salir de su país y ser padre de una multitud, el padre de una nueva nación que sería el pueblo de Dios. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, prometiéndole la tierra como herencia, una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Hemos visto este pacto parcialmente cumplido en las vidas de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también, eso es lo más importante que hemos visto, nos hemos dado cuenta de que el último cumplimiento de este pacto se encuentra en Cristo. Y Dios ha seguido fiel a sus promesas, fiel a este pacto, aún en los tiempos de los pecados de Abraham. Dios proveyó a Abraham un hijo en su vejez para darle la descendencia. Repitió las promesas del pacto con este hijo, con Isaac. Isaac después tenía dos hijos gemelos, Esaú y Jacob, y aún antes de su nacimiento, Dios le dio una profecía que el orden normal iba a ser invertido. El mayor iba a servir al menor. Esto causó muchos problemas en la familia, en esta familia, mucha tensión, especialmente porque Jacob, como hemos visto, era un hombre muy deshonesto, manipulador, engañoso, y él engañó a su padre y a su hermano para recibir la bendición, y por eso tuvo que huir de su país, tuvo que huir fuera de las tiendas de sus papás y vivir aquí con su tío, con la familia de su madre. Pero en el viaje vimos que Dios apareció a Jacob, y Dios repitió las promesas del pacto con Jacob también, prometiéndole bendiciones, prometiendo estar con él y guiarle. Y Dios lo hizo, le guió hasta la casa de Labán para que pudiera casarse con Raquel, también con Lea, por la decepción de Labán. Y después, como vimos la vez pasada, les concedió muchos hijos. Entonces vemos cómo Dios ha estado fiel a su pacto desde el principio hasta el momento en la vida de Jacob. Vimos que Jacob sí tuvo que sufrir, tuvo que cosechar lo que había sembrado, pero en todo eso Dios nunca le abandonó. Dios siempre se quedó con Jacob, no porque Jacob era bueno, sino porque Dios siempre es fiel a sus promesas. ¿Okay? Es el contexto de la historia de hoy. Lo que leímos hoy es que Jacob todavía está con su tío Labán, ahora con sus esposas, con sus muchos hijos. En el versículo 25 de este capítulo leemos, después de que nació José, el hijo de Raquel, que Jacob quiere salir, quiere regresar a su tierra, quiere regresar a la tierra prometida de Canaán. Parece que han terminado los 14 años de trabajo para Raquel, y ahora quiere regresar a su tierra. Ahora quiere, como dice el versículo 30, trabajar por su propia casa. ¿Ustedes recuerdan por qué dijo eso? En esos 14 años, Jacob estaba trabajando, ¿y a dónde se fue su dinero? A Labán. Fue el precio que pagó para Raquel. Entonces ahora Jacob dice, ¿cuándo voy a trabajar por mi propia familia? Ya necesito trabajar por todos esos hijos que tengo. Dice Labán, ya estimo para mí para salir. Déjeme ir y regresar a mi país. Pero todavía no es el tiempo de Dios. En el siguiente capítulo, en 8 días, vamos a ver que Jacob sí sale con su familia para regresar a la tierra de Canaán. Pero en esta historia todavía no es el tiempo de Dios. Y Labán le convence que se quedara más tiempo, porque Labán, hombre manipulador y astuto como siempre, ha visto la mano de Dios sobre Jacob y quiere seguir aprovechando el éxito que ha visto. Eso vemos, ¿no? En el versículo 27. Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Labán dice, no, por favor, no salgas todavía, quédate, yo he visto bendiciones sobre mí por tu causa. Jacob también se ha dado cuenta de esas bendiciones. En los versículos 29 y 30, Jacob dijo a Labán, tú no tuviste nada cuando yo llegué, ahora mira cuánto tienes, Dios ha estado conmigo. Y por eso Labán dice, quédate conmigo y voy a darte el salario que quieras. Pero lo que escoge Jacob para su salario es un poco raro. ¿verdad? Lo leímos y tal vez no lo entendiste, no entendiste lo que estabas leyendo. ¿Qué es todo eso de salpicados y manchados y vadas y raro? Básicamente, Jacob está pidiendo que su salario sea ciertas ovejas y ciertas cabras. Las ovejas y cabras manchadas, salpicadas, las ovejas de color oscuro. Jacob dice, eso será mi salario. Y Labán, sin negociar, inmediatamente está de acuerdo. Que debe decirnos algo, ¿no? Porque Labán era un hombre tan manipulador. Si él pensaba, pues sí, por supuesto, es algo raro. Labán, yo creo personalmente que Labán, después de escuchar ese salario que está pidiendo su sobrino, pensaba, yo tengo un sobrino muy tonto. Entonces, ¿qué está pidiendo? Yo voy a recibir lo mejor de este trato. Y normalmente sí, en un rebaño normal, entonces los salpicados manchados, las ovejas de color oscura, obviamente sin manipulación genética y todo eso, iban a ser la minoría, no la mayoría. Entonces Labán estaba pensando, está muy bien, la mayoría de las ovejas y las cabras van a ser mías, y Jacob va a tener esos pocos manchados y salpicados, está muy bien. Labán piensa que va a ganar, y normalmente sí. En esa historia lo que vemos es que Dios intervino para bendecir a Jacob como le había prometido en Betel. Tenemos que recordar esta parte de la historia. Cuando Jacob huyó de su familia, estaba en un lugar que se llamaba Betel, casa de Dios, y tuvo una visión de Dios, ángeles subiendo, descendiendo una escalera. Vimos que ese cumplimiento, esta visión tiene su cumplimiento en Cristo. Eso vimos hace un mes más o menos. Y Dios prometió bendecir a Jacob, y ahora va a hacerlo. Vemos al final de este capítulo, dice el versículo 43, que Jacob se enriqueció muchísimo. ¿Por qué? Porque Jacob era un varón muy astuto. ¿Porque Jacob se esforzó mucho? No, porque Dios quería bendecirle, porque Dios había prometido bendecirle. Entonces, todo el éxito que vemos en la vida de Jacob, en esta historia, no viene de él, viene de Dios. Jacob tiene éxito en esto, no porque lo mereció, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Es posible que Jacob escogió ese salario con la intención de manipular la situación para su propio bien. Vamos a ver más adelante lo que Jacob hizo para intentar que ganara en este trato, que sus rebaños sean los más fuertes. Pero lo que vemos en esta historia es, aunque Jacob se esfuerza, aunque Jacob hace su parte, el éxito viene de Dios. Jacob no pudo producir los resultados que quiso. Dios los produjo. Y otra vez, Dios no produjo esos resultados porque Jacob los mereció. Porque Jacob todavía tiende a la manipulación y la decepción. Dios bendijo a Jacob. Dios dio éxito a Jacob para cumplir su propósito y su voluntad en este mundo. Aquí en esta historia, lo más probable es que Jacob pensaba que por medio de sus fuerzas estaba recibiendo la bendición. Pero nosotros podemos ver que lo que Jacob hizo no produjo los resultados. Su éxito vino de Dios. No vino porque era mejor que Labán, vino porque Dios le había prometido éxito y bendición. Todo ese contexto, todo eso para pensar en esta historia. Lo que yo quiero en esta tarde es que por medio de esta historia podemos aprender que tenemos que trabajar y hacer nuestra parte. Pero al final de cuentas, el éxito viene de Dios. Y la verdad para Jacob en este pasaje es la verdad para nosotros hoy en día también. Quiero que veamos tres principios bíblicos para nuestras vidas. Tres principios ilustrados en la historia de Jacob en este capítulo. En primer lugar, tenemos que reconocer que Dios controla todo. El primer principio bíblico: Dios controla todo. Es lo que vimos en el mensaje anterior, en cuanto al nacimiento de los hijos de Jacob. Dios es soberano en dar o no dar. Dios es soberano en darnos lo que queremos, o negarlo. Y aquí también podemos meditar en la soberanía de Dios, en el hecho de que Dios controla todo. Aún Labán y Jacob reconocieron esta verdad al principio de la historia. Ya leímos en el versículo 27 que Labán admitió que Dios le había bendecido por causa de Jacob. Se dio cuenta de que todas las bendiciones que había recibido vino de Dios. Labán no mereció esas bendiciones, pero por esos 14 años, mientras Jacob había trabajado por él, su éxito había venido de Dios. Es interesante que Labán, un hombre que pareció ser un incrédulo, reconoció la mano de Dios. Reconoció que Dios estaba obrando en la vida de Jacob. Reconoció que algo especial estaba sucediendo. Reconoció que Dios estaba bendiciendo a su sobrino y que él estaba cosechando los beneficios. Esto me dice que como cristianos tenemos que pensar mucho en nuestro testimonio ante el mundo, ante los incrédulos, porque ellos sí nos ven. Porque algunas veces ellos, sin Dios, pueden ver que hay algo diferente en nosotros. Pueden ver que Dios está con nosotros. Y ese testimonio es algo que Dios puede usar para traerles a sí mismo la salvación. Tenemos que pensar mucho en nuestro testimonio ante el mundo. Entonces, como hemos visto muchas veces en ese libro de Génesis, al principio de esta historia tenemos que reconocer la soberanía de Dios actuando. Tenemos que reconocer que Dios controla todo. Que todo lo que está pasando en la vida de Jacob tiene un propósito. Que todo está bajo el control de un Dios soberano. Pero no solamente para Jacob. Pero es la base para nuestras vidas también. Porque si no reconocemos que Dios controla todo, si no creemos en su soberanía absoluta sobre todas las cosas y todas las personas y todos los eventos, no vamos a entender nuestras vidas. No vamos a entender nuestras vidas. No vamos a entender nada de lo que Dios está haciendo. La soberanía de Dios es una verdad básica, hermanos, básica para la vida cristiana, porque provee la base por todo lo que sucede en nuestras vidas y en nuestro mundo. Tampoco en esta historia vamos a entender lo que sigue si no entendemos que Dios controla todo, que Dios es soberano sobre todo, sin excepción. Y yo sé que hemos estudiado ese tema muchísimas veces aquí en esta iglesia, pero todavía no lo hemos aprendido completamente. Eso sé por yo no he aprendido completamente este tema, y por lo que ustedes me dicen a mí de sus problemas, ustedes tampoco. Decimos que creemos en la soberanía de Dios, y sí creemos en parte, pero en verdad no creemos que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas, todas las personas y todos los eventos. Porque si realmente creemos esto, no nos quejaremos. ¿Nos quejamos? ¿Quién aquí no se queja? Bien, todos son honestos. Entonces, aunque decimos que creemos que Dios controla todo, no lo creemos, o no completamente. Entonces, poco a poco, a través de la vida cristiana, esa es parte de la madurez, no solamente decimos que creemos, sino ponemos en práctica que creemos en un Dios que controla absolutamente todo en todo momento. Segundo lugar, después de ver que Dios controla todo, que Él es completamente soberano, aprendemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y trabajar. ¿Okay? Primer principio bíblico, Dios controla todo. Segundo principio bíblico, tenemos que hacer nuestra parte y trabajar. Y tú dices, ¿eso se contradice? No. No. Esa es la tensión en la vida cristiana. Esa es la razón por la cual normalmente una iglesia o habla de la soberanía de Dios o habla de la responsabilidad humana pero no habla los dos. Porque es difícil entender cómo los dos van juntos. ¿Cómo podemos decir que Dios es completamente soberano, pero también somos responsables? Porque así dice la palabra, así dice la Biblia, así dice Dios. Es una tensión, eso entiendo. Pero eso no significa que no sea la verdad. Dios controla todo. Eso es completamente claro en la Biblia. Pero también por los muchísimos mandamientos que encontramos en la Biblia, deberíamos aprender que tenemos que hacer nuestra parte y trabajar. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Tenemos que trabajar y hacer nuestra parte en nuestras vidas espirituales. Y vemos esta verdad bien ilustrada en esta historia del trabajo de Jacob. Y piensen conmigo, después de pedir este salario un poquito raro, Jacob empieza a trabajar. Había pedido los manchados, los salpicados como su salario, y ahora Jacob va a hacer todo lo posible para que salgan muchos de estos tipos y que salgan los mejores para él. Leamos otra vez los versículos 37 al 43. Tomó luego Jacob varias verdes de álamo, de avellano, de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales y los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Bueno, hasta allá está bien. Vemos que Jacob hizo su parte y trabajó fuertemente para ganar su salario. Aunque, interesantemente, lo que Jacob hizo no funcionó. Es decir, científicamente hablando, lo que pasó no fue el resultado de sus esfuerzos. Es obvio que Dios estaba haciendo algo en esta historia. Dios estaba bendeciéndole con éxito. Lo que Jacob hizo con las varas y todo eso tenía sentido en su cultura, sin los avances en ciencia que tenemos hoy en día. Él quería criar más ovejas y más cabras que salieran manchadas y salpicadas para poder tenerlas como su salario. Y él quería criar a los fuertes para ser los suyos. Entonces Jacob puso varas manchadas y rayadas en frente de los animales, en frente de sus ojos, cuando se procreaban, para que pudieran producir sus crías manchadas y salpicadas y con color. Eso es lo que pasó. Muchos, la palabra dice, muchos nacieron así. Y puesto que Jacob hizo eso solamente con los fuertes y no con los débiles, su rebaño creció muchísimo y resultó ser mejor que el rebaño de Labán. Como dije, sí entendemos, o espero que entendamos, nada más un poquito de ciencia, ¿no? Que lo que Jacob hizo no produjo esos resultados. En un momento vamos a ver más de esto, cómo Dios da el éxito, cómo Él produce los resultados. Pero aún sabiendo que ese trabajo de Jacob, lo que él hizo, no produjo los resultados que vemos, de todos modos, sí podemos aprender lo que ya mencioné. Que tenemos que hacer nuestra parte y trabajar. Que somos responsables, aún sabiendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Es decir, en esta historia vemos que después de que Dios bendijo a Jacob en Betel, y después de esta visión, después de que Dios apareció a Jacob y dijo, yo voy a bendecirte, Jacob. ¿Recordamos eso? ¿Sí? Después de esta bendición, no es como que Jacob dejó de trabajar. No es como que Jacob se quedó en su tienda y dijo, bueno, Dios prometió bendecirme. No tengo que hacer nada. Voy a estar aquí en mi cama. Eso no fue la reacción de Jacob cuando recibió el pacto. Eso no fue la reacción de Jacob cuando recibió esas promesas de Dios. Las promesas de Dios de bendecirle no produjo la pereza en él. En esa historia, cuando por fin empieza a trabajar por sí mismo, por su familia, se esfuerza, ¿verdad? Lo que hizo no funcionó, pero por lo menos podemos ver que se esforzó, ¿verdad? Hizo mucho trabajo con esas varas, poniendo las varas y hizo mucho trabajo, se esforzó. Él pensó en la mejor manera para recibir las bendiciones que Dios le había prometido. Tenemos que entender, en su cultura, en el tiempo de Jacob, ellos pensaban que los animales fueran afectados por lo que vieron durante el momento de la procreación. Por eso Jacob, sabiamente, por su cultura, pensando en cómo usar lo que sabía para bien, puso estas varas enfrente de sus ovejas y cabras para que pudieran producir salpicados y manchados. La ciencia no funciona así, ¿okay? La procreación de animales no funciona así, ¿verdad? Entendemos, vivimos en la ciudad, pero por lo menos entendemos esto, ¿verdad? Todos, ¿sí? Cabezas inclinadas, ok. Entonces, el punto de esta historia no es enseñarnos la ciencia. Fíjense, esta historia no nos dice que científicamente lo que Jacob hizo funcionó. Esta historia no quiere enseñarnos que lo que Jacob hizo tuvo éxito. Esta historia no es para los del campo, para que puedan producir los animales que quieran. Esta historia tiene otro énfasis. El énfasis es enseñarnos que aún con todo nuestro trabajo y planes y esfuerzos que son necesarios, el éxito viene de Dios y solamente de Dios. En este caso, Dios obró a pesar de los planes de Jacob, no usando su trabajo, sino haciendo el milagro directamente. Nosotros también podemos aprender para nosotros mismos. A veces Dios hace un milagro directamente en nuestras vidas. Entonces, no creen a personas que dicen que en esta iglesia cristiana del Redentor no creemos en milagros. Esa es mentira. Si creemos en milagros, Dios, si quiere, puede intervenir directamente en una persona y producir resultados milagrosos. Si puede, eso creemos. Pero en vez de solamente esperar milagros, 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 y así ser perezosos, somos responsables al trabajar y después orar que Dios usa la obra de sus manos para su gloria y para nuestro bien. Es peligroso enseñar demasiado el tema de los milagros. Dios sí puede hacer milagros. Pero si solamente nos sentamos en nuestras iglesias y esperamos milagros, estamos mal. Nos lleva mucha pereza. Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer nuestra parte. Aunque aquí lo que Jacob hizo no fue la razón por las bendiciones que recibió, esta historia de todos modos nos enseña que sí tenemos que trabajar, que sí tenemos que hacer nuestra parte, que sí somos responsables a obedecer lo que Dios dice y no sentarnos en pereza, no hacer nada y esperar las bendiciones de Dios. ¿Cómo somos responsables? Vamos a pensar muy prácticamente, muy personalmente, ¿ok? ¿Cómo somos responsables? Primero, si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres cristiano, la Biblia te manda, y repito, te manda a arrepentirte y creer en la obra de Cristo como el único camino de la salvación y la vida eterna. Es tu responsabilidad reconocer tus pecados, arrepentirte de ellos y confiar solamente en Cristo como tu Salvador. Pero por supuesto, creemos que Dios hace todo en la salvación, que la salvación no depende de nuestras obras para nada. Dios es soberano para hacer lo que quiera hacer. Pero por todos los mandamientos que encontramos en la Biblia, incluyendo las propias palabras de Cristo mismo, sabemos que tú eres responsable para creer en Cristo y dejar atrás tus pecados. No puedes sentarte aquí hoy y decir, si Dios quiere salvarme, lo va a hacer. Pero no me preocupa. Mientras no lo hace, yo voy a vivir conforme a mis deseos y esperar que Dios haga algo cuando quiera. No, mi amigo. No funciona así. Tú eres responsable. Cristo dijo en Marcos 1:15, lo que es un mandamiento directamente para ti el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y crea en el Evangelio. Y cuando lo haces, es tu culpa. Vas al infierno por tu culpa. Porque tú has decidido conscientemente rechazar a Dios y sus mandamientos. No eches la culpa a nadie más. Tú eres responsable. Pues hazlo hoy. Arrepiéntete hoy. Cree hoy. Porque es tu responsabilidad. En segundo lugar, si eres hijo de Dios, si eres un cristiano arrepentido y lavado por la sangre de Cristo, tú también eres responsable. Eres responsable de obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios como se escribe en su palabra. Tú no tienes el derecho de sentarte en tu casa y no hacer nada y esperar que Dios te llene con bendiciones. Esa es parte del peligro de la iglesia carismática, y voy a decirlo directamente. La iglesia carismática enfatiza demasiado de los milagros, que lleva a las personas a pereza. Personas que sienten y dicen: Espíritu Santo, desciende, desciende. ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí está. Tienes que leer la palabra para saber lo que el Espíritu Santo quiere que hagas. No puedes sentarte en la iglesia y sentarte en tu casa y esperar al Espíritu Santo. Tú tienes que trabajar, esforzarte, obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Eres responsable, hijo de Dios, hija de Dios. Obedecer lo que Dios te manda. Vivir conforme a su ley, que ha sido claramente revelado para ti en su palabra. Por supuesto, exactamente como la vida de Jacob, tu salvación y tu relación con Dios no dependen de tu obediencia. Gracias a Dios, ¿no? Tú eres salvo por gracia, por la sangre de Cristo. Pero la seguridad de tu salvación no te da ninguna excusa para ser perezoso. Al contrario, tu salvación y tu posición segura en Cristo deberían impulsarte a obedecer más y vivir más conforme a la ley de Dios, no menos. Es cuando cumplimos nuestras responsabilidades, es cuando obedecemos y demostramos a Dios nuestro amor para con Él, que vivimos en bendición y comunión íntima con Él. Dios nos bendice como sus hijos, claro. Pero si no trabajamos, si no nos esforzamos, no podemos esperar que todo va a estar bien en nuestras vidas espirituales. Dios no va a bendecir tu pereza. Dios no va a bendecirte si tu vida espiritual consiste en solamente venir a la iglesia el domingo. Dios no va a bendecirte si tu vida cristiana consiste en solamente leer la palabra cuando estás entre esas paredes. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que Dios va a bendecirte? Hay muchas cosas en Facebook, ¿no? Yo veo muchas fotos, imágenes con dichos muy bonitos, pero muchos son herejía, primero, y otros son malos. Pues, qué bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy príncipe, princesa de Dios. ¿Dónde ves eso en la palabra? No está. Estos son dichos bonitos. Lo que necesitas es salir de Facebook y abrir el book, el libro verdadero. Pues ya deja de compartir tantas cosas en Facebook y pensar que eres muy espiritual. Yo estoy en Facebook, yo los veo. Yo veo cosas. No es necesariamente malo, pero toma el tiempo que pase en Facebook leyendo la Biblia. Obviamente tenemos que aprovechar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y los menciono tanto que ustedes deben saber cuáles son: la palabra, la oración, la iglesia. Voy a ser muy directo. No he estado en 2 semanas. Es mi tiempo para ser directo, ¿okay? Cuando no lees la palabra, cuando no estudias la palabra, cuando no meditas en la palabra, cuando no oras individualmente, cuando no oras con tu familia, Cuando no haces el esfuerzo para venir a la iglesia y orar con tus hermanos, cuando no vienes cada domingo por razones no válidas, cuando descuidas las oportunidades para estudiar la palabra entre semana, por supuesto vas a caer mucho en pecado. No me digas que eres sorprendido, porque oh, ¿cómo es posible que caí en este pecado? Es porque no estás haciendo lo que debes hacer. Por supuesto, vas a sentir desanimado y triste. Claro que sí, porque no estás aprovechando los medios de gracia que Dios ya te ha dado. Por supuesto, no vas a ver victoria en tu vida, porque tú eres perezoso. Tú encuentras tiempo para tu trabajo. Llegues a tiempo a tu trabajo aún. Encuentras tiempo para comer. Encuentras tiempo para dormir. Pero no puedes encontrar tiempo para Dios. Ah, es difícil leer la Biblia cada día. ¿Sí? ¿Y qué? Ah, es difícil venir a las 10:30 el domingo. ¿Ok? Ah, es difícil venir los miércoles porque estoy cansado. Todos están cansados. Tus excusas no son válidas ante los ojos de Dios. Eres perezoso y por eso no estás experimentando las bendiciones de Dios en tu vida. Así de fácil. No es como que Dios te esté negando lo que necesitas. No es como Dios no esté proveyéndote con lo que necesitas, con fuerzas, sino tú estás decidiendo no usar lo que Él ya te ha dado. Entonces, por favor, deja de echar la culpa a Dios. Deja de pensar, ah, yo caigo porque Dios no me fortalece. Mentira. Deja de pensar, no sé por qué caigo tanto. Pues yo sé, y tú debes saber también. Es porque no estás en la palabra, no estás en oración y no estás en la iglesia. Deja de pensar, no puedo hacerlo. Necesito algo más. Cuando tienes todo lo que necesitas en la palabra, en la comunión con Dios y en la comunión de los santos, no te falta nada. No te falta nada. O posiblemente no creemos el Salmo 23. Muy conocido, ¿no? ¿Cómo empieza? Jehová es mi pastor. Es fácil decirlo, pero tú no lo crees. Y yo no lo creo. Sí lo creen, pero entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Actuamos como que no creamos esta verdad. Aún los niños, ¿verdad? Saben ese versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero tú no lo crees. Dios te ha dado todo lo que necesitas en su palabra, en la oración, en la iglesia. En último lugar, tercer principio bíblico de este pasaje, vemos que el éxito viene de Dios. Entonces va en un orden lógico. Dios controla todo, pero tenemos que trabajar y hacer nuestra parte, siempre recordando, el éxito viene de Dios y solamente de Dios. Jacob, en el siguiente capítulo, reconoció esto. Reconoció que Dios le había bendecido en vez de Labán. Otra vez hemos visto claramente que Dios no bendijo a Jacob porque sus varas funcionaron, sino bendijo a Jacob porque le había prometido hacerlo. No creo, y puede estar equivocado, pero no creo que Jacob se diera cuenta de que su éxito no vino de su trabajo. Posiblemente más adelante, quién sabe. Pero por lo menos en el momento, yo pienso que está pensando, mira, está funcionando. La ciencia de ese siglo está funcionando. Están saliendo como yo quiera. Tal vez Jacob no se dio cuenta de que Dios estaba dando el éxito completamente a pesar de sus trabajos. A veces nosotros tampoco nos damos cuenta que nuestro trabajo no siempre está haciendo lo que pensamos. Que Dios está controlando los eventos, a veces a pesar de nuestros esfuerzos. A veces trabajamos y nada funciona, ¿verdad? A veces trabajamos y nada funciona. Bueno, primero tenemos que examinarnos y estar seguros que no estamos trabajando solamente en nuestras fuerzas o trabajando de manera pecaminosa. Eso es primero. Pero a veces trabajamos bien y no recibimos lo que queremos solamente porque Dios todavía no quiere darnos el éxito. Y Él tiene ese derecho, como vimos hace unas semanas, para darnos o no lo que queremos. El éxito solamente viene de Dios. A veces hacemos lo correcto y sí ayuda. Dios usa nuestro trabajo. Pero aún así es solamente Dios quien nos da el éxito. No podemos producir el éxito en nosotros mismos. Completamente imposible. Por eso es interesante, ¿no?, que a veces una persona está luchando con falta de dinero. Y dice, no, yo tengo que trabajar el domingo. Si no trabajo el domingo, no voy a tener dinero para mi familia. Y lo hace. Y todo sale mal, de todos modos. O dice, yo no sé cómo puedo no trabajar el domingo, pero voy a hacerlo en obediencia a Dios. No trabajo el domingo. Y Dios bendice de maneras que no entendemos. ¿Por qué? Porque el éxito viene de Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que obedecer. Pero Dios decide si va a darnos éxito o no. El éxito viene solamente de Dios en la salvación también. Otra vez hablando, ustedes, los incrédulos aquí, tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes hacer suficientes buenas obras para merecer la salvación de Dios, a pesar de lo que la Iglesia Católica dice. No puedes. Desafortunadamente, esta verdad de que no puedes hacer suficientes buenas obras para ser salvos es una verdad no muy popular en nuestro país de México. La Iglesia Católica llama a esta creencia herejía, cuando decimos que no podemos hacer nada para merecer la vida eterna. Pero no importa lo que dice la Iglesia, cualquier iglesia, la Biblia es muy clara, que no somos salvos por nuestras obras, porque no hay nadie bueno. No existe la persona que hace buenas obras que pueden merecer la vida eterna. Necesitamos a Cristo y solamente a Cristo para ser salvos. Sí tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí tienes que reconocer que eres un pecador y un rebelde en contra de Dios. Al final de cuentas, la salvación es 100% de Dios, porque nosotros solamente merecemos la muerte eterna. Por favor, no pienses que el éxito de tu salvación viene de ti y tus obras. La salvación es completamente y solamente de Dios. Y también para nosotros como cristianos, el éxito espiritual solamente viene de Dios, no de nosotros. No pienses que el éxito espiritual que ves en tu vida es porque tú trabajas muchísimo. Otra vez, sí tienes que trabajar. No sales de aquí diciendo que el pastor dijo que no tengo que trabajar. Sí tienes que trabajar. Pero cuando trabajas y ves éxito, no pienses que ese éxito vino porque trabajaste mucho. Eso sí está muy cerca del legalismo. Trabajas porque deberías trabajar, porque quieres trabajar, porque amas a Dios tanto. Pero cuando vences tus tentaciones, no da gracias a ti mismo, da gracias a Dios, porque ese éxito vino de Él. Es importante que entendamos eso del éxito espiritual. Es posible, no sé, pero es posible que tú viste en la hoja, cuando tú llegaste a la iglesia y estabas viendo los himnos, y tú viste el título de este mensaje. Tú leíste, el éxito viene de Dios. Y tú leíste la palabra éxito, e inmediatamente tú pensabas en éxito en tu trabajo. El éxito de ganar dinero. El éxito temporal y material. No levanten las manos, pero algunos aquí que pensaban así, ¿verdad? ¿Bien? Dios también puede bendecir a su pueblo con ese tipo de éxito, si así quiere. Hay cristianos con buenos trabajos y cristianos con mucho dinero. No son muchos, pero sí existen. Pero este no es el tipo de éxito que deberíamos anhelar. Nuestro anhelo debería ser más y más santo cada día. Un anhelo más y más como Cristo. Nuestro deseo más grande debería ser para éxito espiritual, en vez de enfocarnos tanto en este mundo temporal. Yo sé que eso es difícil. Yo sé que eso es difícil porque también tienes que vivir. Antes dije que no debemos ser perezosos. Sí tenemos que trabajar. Pero aquí también vemos que tenemos que dejar los resultados de nuestro trabajo en las manos de Dios. Vamos a pensar muy, muy prácticamente aquí al final de este mensaje. ¿Qué haces cuando no puedes hacer nada más? ¿Qué haces cuando no puedes hacer nada más? Es decir, cuando has buscado a Dios, cuando estás dependiendo de Él, cuando has hecho tu parte, tú sí has trabajado y ya no hay nada más que puedes hacer. ¿Qué haces? Piénsalo. ¿Qué haces cuando no puedes hacer nada más? ¿Te preocupas? ¿Sientes ahogado de tu ansiedad? Así puedes ver si realmente confías en Dios o no. Respondiendo a la pregunta, ¿qué haces cuando no puedes hacer nada más? Yo creo que es una línea fina a veces saber cuándo hacer más y cuándo dejar las cosas en las manos de Dios y solamente descansar. Cada situación es diferente. Yo no puedo decirles, después de 5 días, ya deje de preocuparte. No puedo decirles, trabajan por 2 meses y ya, confíen en Dios. No puedo. Puede ser que es una enfermedad y requiere meses y años de trabajo entre ti y tu doctor y tu familia para hacer lo que necesitas hacer. Puede ser que es un problema espiritual con un hijo y tienes que ser consistente en tu disciplina y en tu testimonio y tu enseñanza por muchos años. Pero también hay situaciones cuando has hecho lo correcto, cuando has trabajado, cuando has buscado otras opiniones y honestamente no hay nada más que hacer. Ya descansa. Ya deja los resultados en las manos de Dios. Porque aún mientras hacemos nuestra parte, y también después, la clave es cómo lo hacemos. No es tanto si tú esperes un día, un año, 10 años. Eso no tiene que ver. La clave es cómo lo haces. Cada persona aquí tiene que pedir a Dios discernimiento en cuanto a su propia situación, en cuanto a cuánto trabajo requiere para cumplir con nuestra parte. No tengo una respuesta general para todos. Es imposible. Pero hermanos, nuestro problema es la ansiedad. Nuestro problema es, honestamente, no confiamos 100%. Nuestro problema es la preocupación pecaminosa, que es la preocupación que no confía. Es como es la única cosa en la cual puedes pensar constantemente, constantemente, constantemente. Y lo que hace es no deja espacio para la palabra de Dios. Tú estás meditando tanto en esa situación que la palabra de Dios no está morando en ti en abundancia, como dice Colosenses 3:16. No estás orando porque no puedes pensar en nada más. Esta es preocupación pecaminosa. Aunque dices que confías, realmente no confías. Porque tú piensas que si no haces nada o si lo haces mal, todo va a salir mal y no habrá posibilidad de buenos resultados. Nuestro problema es cuando pensamos que hacer nuestra parte significa que todo depende de nosotros y que si no lo hacemos, todo va a salir mal. Esta es la preocupación pecaminosa. Porque es Dios que controla todo. Sí tenemos que hacer nuestra parte. Sí tenemos que trabajar y esforzarnos. Pero al final de cuentas, todo el éxito en nuestras vidas viene solamente de Dios. Entonces piensa en tu propia vida. Si tienes dinero, si tienes cosas materiales, da gracias a Dios. Porque el éxito viene de Él, no de ti. Si tienes que trabajar por lo que recibes, no depende solamente de ti, sino de Dios. Y cuando Dios te bendice con esos recursos, úsalos para Dios y para el bien de otros, en vez de solamente acumular para ti mismo. Si tienes un buen trabajo, no necesariamente uno que paga mucho, pero uno que provee lo que necesitas, que es consistente, da gracias a Dios. Porque el éxito viene de Él. Sí tienes que trabajar, pero el éxito no viene de ti, sino de Dios. Si tal vez dices, ay, no tengo ni dinero, ni cosas, ni buen trabajo, Dios no me ama porque no me ha dado éxito. Ok, pero el problema aquí es que el éxito no se define siempre por tener mucho dinero y muchas cosas. Esa es la definición del éxito del mundo incrédulo. Eso es lo que piensan los incrédulos en cuanto al éxito. Pero no es la definición bíblica de lo que es el verdadero éxito. Piensa, ¿qué tienes en tu vida que viene de Dios? Tu salvación, tu iglesia, tu familia, tu ropa, todo. Todo lo que tienes viene de Dios, porque todo éxito viene de Él. Entonces tenemos que enfocarnos mucho más en el éxito espiritual, en vez de solamente pensar en lo que no tenemos. Es el problema. Tantas quejas, no tengo eso, no tengo eso. Ok, olvídate de lo que no tienes. ¿Qué tienes? ¿Nada? ¿No tienes familia? ¿No tienes ropa sobre tu cuerpo, eh? ¿No estás respirando? Entonces, no me digas nada. Todo lo que tienes viene de Dios. Si comparas tu vida con la vida de otra persona, vas a vivir en tristeza y desánimo para eso tu vida. No lo hagas. La Biblia dice que cuando nos comparamos unos con los otros, no somos sabios. Entonces, de mucho amor, te llamo necio. Tú, que te comparas con otras personas y dicen, ah, no tengo nada porque no tengo esto, eso, eso, eso. En mucho amor, te llamo necio. No entiendes nada de Dios. Pero para nosotros, que aunque todavía somos necios en muchas áreas, cuando nos damos cuenta de cuánto Dios nos te ha dado, primero en Cristo, y si eso no te llena de gozo, que tienes a Cristo, pues no tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Dios te ha dado lo que necesitas. Dice, no tengo más dinero, no tengo casa grande, no tengo animales, no tengo coches, no tengo lo que sea. ¿Y? ¿Tienes la vida eterna? ¿Tienes la salvación? ¿Perteneces a Cristo? Da gracias a Dios. Porque el éxito espiritual que tienes es mucho más importante que cualquier éxito imaginario que quieres en este mundo. Vamos a recordar esos tres principios. Dios controla todo. Tenemos que trabajar y hacer nuestra parte. El éxito viene de Dios. Si aprendes estas tres verdades, si meditas en esas tres verdades, si crees en esas tres verdades, si vives conforme a esas tres verdades, te prometo algo: tu vida va a cambiar. Vas a vivir en bendición, vas a vivir en gozo, vas a vivir disfrutando la salvación que Dios te ha dado. Si no crees esas verdades, o si no vives conforme a esas verdades, te prometo algo también: vas a vivir en tristeza, desánimo y con una vida terrible. Mientras trabajamos, mientras confiamos en el Dios soberano, necesitamos recordar que todo el éxito viene de Dios. Vamos a orar. Padre, enséñanos, por favor, Señor, aún con todo mi deseo, yo no puedo quebrantar los corazones. Tú sabes cuán difícil es predicar y ver a caras tan duras. Personas aquí que no creen nada de lo que tú dices en tu palabra. Oh, Señor, solamente tú puedes quebrantar sus corazones. Tenemos personas aquí que están en el camino al infierno. Sálvalos, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Y para nosotros como tus hijos, Señor, ayúdanos a entender y creer en esas verdades. Crecer más y más en nuestro entendimiento de tu soberanía. Pero no permitir que esta verdad nos lleve a ser perezosos. Ayúdanos a trabajar. Ayuda a los esposos a trabajar en sus familias. Ayuda a las esposas a trabajar con sus hijos. Ayuda a los hombres a trabajar como pueden en esta iglesia. Ayuda a las mujeres a trabajar en esta iglesia. Ayuda a los jóvenes a tener el deseo de servirte a ti y no seguir al mundo. Como iglesia, Señor, ayúdanos a trabajar mucho más. Los domingos sí, pero también entre semana. Al final de cuentas, ayúdanos a siempre confiar y descansar y creer en la verdad de que el éxito viene de ti. Y solamente de ti. Danos descanso en esa verdad. Descanso mientras trabajamos. Aunque parece contradictorio, no lo es. Hacemos nuestra parte mientras confiamos y descansamos que el éxito viene de ti. Cámbianos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.